Estamos en línea con nuestro columnista de Economía Política, Marcelo Barbani. Muchísimas gracias por comunicarte nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, chiques. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Todes? ¿Todo bien?
Todo tranquilo. Estamos acá con Cato Maldonado, con Nelly, nuestra amiga de Sobre las Cartas a la Mesa.
¿Qué tal, Marcelo?
Nelly, ¿cómo estás, Nelly? Bueno, mucho gusto. Y Cato, bárbaro. Bueno, semanita, ¿no? Terminando una semanita bastante tranquila, podemos decir, en términos económicos. No ha sucedido demasiadas cosas. El gobierno parece que sigue orejeando la baraja como el truco. Mientras tanto, el Banco Central le sigue tirando algunas zancadillas ahí a la pasada para ver si lo puede hacer trastabillar. Calculo que no lo hace a propósito, pero salen todas mal el pobre pese, ¿viste? ¿Qué es lo que sucede ahora? Acaba de aumentar la tasa de interés. Aumentar la tasa de interés significa que en el próximo año va a pagar 1 billón. Escuchá lo que te iba a decir. 1 billón de pesos más en intereses. ¿Sabés lo que sucede cuando sube la tasa de interés que maneja el Banco Central? Se retrotraen las inversiones productivas. O sea, por un lado, el gobierno está haciendo todo lo posible con su Ministerio de Economía y con su Ministerio de Producción para arrancar la producción en la Argentina, para que reabran las fábricas que cerraron, para que inviertan las fábricas que están en marcha, para generar de esa forma los excedentes que hablamos ya en otros programas para poder exportar. Y por otro lado, el Banco Central no solo dejó fugar las divisas en los últimos 4 o 5 meses, no solo no cortó el chorro de esos famosos $200 que se dejaba comprar a cada particular, sino que ahora aumenta la tasa de interés en clara contramarcha contra el gobierno nacional, ¿no?
Sí, sí, sí. Otra peseada, podemos decir.
Claro, es que ya pese no se sostiene más. Nosotros lo dijimos ya hace 2 semanas. Para mí fue un orgullo haber escuchado el otro día la nota que produjo la gente del programa de los martes.
El recorte.
Ayúdame, que mi memoria es frágil. El recorte, sí. Por supuesto. Javier y Dios, hoy estoy con mi memoria, me olvidé de tomar la pastilla de la mañana.
Javier Berezán, Fede Berezán, Melisa Estrella.
Javier Berezán, ayúdame por favor, porque estoy en uno de esos días en que la memoria me va a fallar, pero esa memoria de los nombres y algunos datos se me escapa la memoria a largo plazo. Bueno, los chicos Berezán le hicieron una nota a Horacio Robelli, economista de origen radical, que había participado en el gobierno de Alfonsín, fue funcionario de Greenspan, y contaba exactamente que en aquellos años el Banco Central de esa época, que había sido el mismo Banco Central que había estado activo en la dictadura, que el gobierno Alfonsín no pudo desactivar, fue los que le tiraron todos los palos en la rueda para que fracasara el gobierno de Greenspan, que Greenspan era un ministro que iba por el lado de la producción, por el lado del empresario nacional, por el lado del trabajo y del empleo, por el lado del mercado interno. Esas eran las ideas de Greenspan en los años 80. Está bien que la década del 80 la llamo la década perdida, porque fue terrible para toda Latinoamérica, no solamente para la Argentina. Se aumentaba la deuda, pero no se producía, bajaban los PBI, un desastre por todos lados. Pero fíjate vos, eso que estaba sucediendo en el Banco Central de los años 80 es más o menos lo que le está pasando a Alberto Fernández ahora. Y yo te digo, si no toma medidas concretas y fuertes, si le pega un voleo en el trasero a Pese y cambia la onda del Banco Central, esto se va a... Yo digo siempre, no quiero asustar a la gente, pero esto no tiene mucha consistencia, Manu.
Marcelo, a vos que también te gusta la política, además de la economía, que es en lo que te destacás, ¿qué camino está tomando el gobierno? Porque el descontento por parte de los que también somos peronistas, estamos abajo, y nos sentimos poco escuchados y poco representados, porque no solamente es la economía, también es tema de la represión. Tipo, ¿qué camino está tomando este gobierno peronista?
Y está tomando el camino de la ancha avenida del medio. Ya sabes lo que te quiero decir con esto.
Claro.
Es el camino de la ancha avenida del medio. ¿Entendés? Ahí está el problema. Nosotros sabíamos que la ancha avenida del medio estaba en el paquete que votamos, ¿no? Pero bueno, está teniendo más peso que la vereda izquierda de la ancha avenida del medio. Bueno, ese es el problema. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos retrocesos y reculadas nos pegamos desde que arrancó el gobierno? La cuarentena ayudó un montón para que más o menos estas cosas se disimulen, pero a ver, tema Vicentín, reculada fenomenal, ¿viste?
¿Cómo, Cato?
¿Me escuchás? ¿Cuántos amagues, digo?
Claro, Cato, unos cuantos más. Vicentín fue una reculada, ¿entendés? El tema de que le fuiste a ofrecer 3% de rebaja a las retenciones al campo y se te cagaron de risa. Otra cosa que no es inverosímil, ¿viste? Y lo que pasó ayer con el dejar que la... A ver, que la opinión pública, dejar que los canales masivos de televisión sigan confundiendo lo que estaba pasando en el campo de los Echeveres con una usurpación y lo comparen con el tema de la toma de terrenos en zona sur. Sí. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y ojo, y esto es grave lo que te voy a decir. El campo y la industria nacional, el empresariado nacional, tiene una historia de haber estafado a las hermanas y a las hijas. Esto es así. El empresario dividía su fortuna con los hijos mayores, pero nunca jamás con los hijos varones, pero nunca jamás con las hijas. Esto que le está pasando a esta señora Echeveres, si se destapa esta olla, creo que hay que rever todo el sistema de herencias de la Argentina. ¿Entendés? Yo he escuchado, he sido testigo de decir: no, Negrita, vos nunca viniste al campo. ¿Para qué querés el campo? Quédate con el departamento de capital y ahí. El campo está para los pibes, para nosotros, que lo somos, que lo que trabajamos. Y lo mismo con la fábrica. No, si vos no vas a la fábrica, nunca te interesó, dejate, pagamos una pensión mensual y quédate en tu casa tranquila. Cosa que ocurría 2 meses. Después nunca más le pagaban a la pobre mujer, ¿no? Claro, pero esto es así. Debe haber miles y miles de mujeres que han sido estafadas por sus hermanos varones.
Marcelo,
y esta mujer lo que puso... Sí,
no, sí, perdón.
No, que esta mujer puso de manifiesto esa maniobra. ¿Y por qué salen los demás como en forma, como decir, corporativa de defender a los Echeveres? ¿Porque son amigos de los Echeveres? ¿Porque les gusta? No, porque detrás de esto hay otros intereses. Si se destapa esta olla, se pueden destapar miles de otras ollas.
Claro.
Eso es lo que pienso. Y es lo que pasó ayer, que tuvieron que salir de la casa propia de esta mujer Echeveres, es una vergüenza, que otra vergüenza más de la justicia que nos tiene acostumbrado. Sí.
Claro. Marcelo, ¿sabés que nos llega una pregunta acá al 23-23-51-06-32 y nos piden que por favor expliques esto de ancha avenida del medio?
Te lo tengo que decir. La ancha avenida del medio tiene nombre y apellido. ¿Eh?
Ajá.
Es masa, la ancha avenida del medio.
Ah, mirá.
O sea, esa ancha avenida del medio es masa. ¿Entendés? Y la cosa viene por ahí.
¿Qué significan cuestiones conceptuales? ¿Qué sería ir por la ancha avenida del medio? ¿Ir tanto por derecha como por izquierda?
Bueno, en términos conceptuales es quedar bien con todo el mundo, no me voy a pelear con nadie, no voy a confrontar con nadie. En términos conceptuales es lo que proponía el masismo antes de unirse al gran frente de todos. Es eso. Nunca vas a confrontar. Vos tenés que confrontar con los poderes. Esto es una vieja ley. Un economista italiano que se llamaba Pareto, que decía que vos no podés repartir de tal forma que para darle a uno no le puedas sacar a otro. Si vos le tenés que dar a uno, o le querés dar a uno, o querés repartir de otra forma, sí o sí le tenés que sacar a otro. A ver, la torta siempre es una sola. Y si vos necesitas que otras personas coman un pedazo más grande de esa torta, otros tienen que comer un pedazo menor. No queda otra. El tema es que esos intereses de los que se están comiendo la parte más grande de la torta son muy fuertes. Y vos tenés que ir contra ellos. Es imposible si no. No hay manera. La ancha avenida del medio te dice: y no, bueno, si vamos a esperar que damos otra torta y la otra la repartimos y vemos. No sucede eso nunca. Ya hablamos del derrame, ¿no?
Sí.
¿De qué era el derrame? Bueno, es lo mismo. Es más o menos parecido.
Claro. ¿Y cómo...?
Pero la ancha avenida del medio en el gobierno significa que la posición del masismo es la que está hasta ahora, digamos, llevando adelante las posturas políticas del gobierno. Económicas no tanto, pero políticas.
¿Y cómo ves la mano?
Nadie, vos escuchaste algún funcionario del gobierno, alto, bajo, provincial o lo que sea, que se haya pronunciado en contra de o a favor de las posturas de Grabois?
No, solamente legisladores.
Nosotros no simpatizamos más con lo que estaba haciendo Grabois que con lo que terminó sucediendo en la justicia.
Y sí. Y sí, bueno. El reclamo, a ver, de los sectores populares dentro del peronismo, incluso los militantes, es tierra para vivir, Marcelo, y basta de bala para los pobres. Es así.
Y exactamente. Bueno, ¿Y cómo haces?
Y no
Mirá,
sé.
El último gran proyecto, El último gran proyecto de acceso a la vivienda fue el proyecto de Cristina con el plan Procrear. ¿Qué sucedió con el plan Procrear? La industria de la construcción estaba deprimida por esos años. Y solamente se abastecía de la obra pública. Inmediatamente que salió el Procrear, los precios en dólares de los terrenos se fueron a las nubes. Y ni hablar del precio de los materiales de construcción, se fueron a las nubes. Claro. Cuando vos tenías garantizada la compra de un montón de materiales, porque iban a ser usados en la construcción de nuevas casas, de casas humildes o de departamentos, o incluso urbanizaciones que proponía el propio Estado, el precio de los materiales subió de forma abrupta. Ni hablar de los terrenos, sí, que aparte empezaron a escasear. Antes había por todos lados y después no había más, ¿entendés? Esto es lo que sucede.
Acá me dicen también que al Procrear entraron muchísimas personas de countries y un montón de gente que necesitó realmente el Procrear quedó afuera. Esto es un dato que también hay que destacarlo. Bueno, nada. Eso.
El Procrear, vamos a empezar así. Vamos a empezar a aclarar. El Procrear no era un plan para gente humilde. Había dos niveles de Procrear. Uno que era, te hacías acreedor de una vivienda
ya hecha,
construida en un barrio, claro, ¿cómo te puedo explicar? No me sale ahora el nombre, pero un departamento, ponele, ¿no? Dentro de una urbanización o una casita dentro de una urbanización, de un famoso barrio, lo que llamábamos antes barrio popular. Ajá. O barrio obrero, se le decía, ¿está bien?
Sí, de casas bajas.
Pero también había créditos de Procrear para construir casas en barrios privados. ¿Y qué tenía de malo eso? No tenía nada de malo, porque ¿quién iba a trabajar en la construcción de esa casa? ¿Iba a trabajar el dueño o los demás dueños de las otras casas del country? No, trabajaba gente. Gente que recibía un salario y bien pago. Porque además se les exigía que tenían que tener todo en regla para poder trabajar.
Claro.
Y todo en blanco. Entonces estaba bien el plan. Estaba bien. Y además era sustentable porque las cuotas eran pagables. Bueno, mucha gente, familia clase media, accedió a su casa.
Otra arista, Marcelo, respecto a algo que hablábamos en la nota anterior, no sé si tuviste tiempo de escucharla, con Mariano Valdés de la Organización Social 21, y nos dice, nos habla de los materiales de construcción, justamente algo que vos remarcás, que es lo caros que son y los aumentos de precio que han tenido, siendo que la materia prima para los materiales de construcción la sacamos de nuestra propia tierra, no es que la tenemos que importar de andar a saber dónde, sale acá, sale de la propia tierra nacional. Bueno,
tanto lo que sea los ladrillos que se hacen con tierra, los que se hacen con arena, que es sílice, el cemento se saca de la montaña o la sierra de acá, de la Argentina, de la zona de Olavarría, y también el hierro, que es de Argentina, son de minas argentinas, no se importa el hierro para construir.
Claro,
¿entendés? Ni el aluminio, ni el vidrio, todo se hace con materiales argentinos, absolutamente autóctonos, deberían ser baratísimos, pero tendrían que ser baratísimos, ni hablar el hierro, que además está subsidiado. Pero esto no sucede, porque cuando hay una gran demanda, los precios aumentan. En lugar de aumentar la producción de estos productos para mantener los precios, aumentan los precios para satisfacer las demandas. Es de loco esto. Pero bueno, ni el gobierno de Cristina intervino en este tema, porque total había para seguir dando y dale, la demanda aumentaba y crecía, no pasaba nada. ¿Entendés? Jamás se acomodaron los números de la producción a la demanda. Siempre, siempre nos corrieron con los precios. Es decir, acomodamos el aumento de la demanda con un aumento de precios y nunca con un aumento de producción. Y mirá que se les daba incentivos, créditos para emprendimientos productivos, con baja tasa, tasas subsidiadas, pero sin embargo, por alguna razón, bueno, obviamente la especulativa únicamente, el empresario argentino nunca aumentó la producción, ni siquiera en aquellos años. Te decía, no, porque la incertidumbre, la verdad es que yo me reía también en aquel momento. Nunca un gobierno te dio tanta certidumbre como el gobierno de Cristina en sus 8 años. Nunca. Te podía no gustar lo que el gobierno hacía, pero nunca hizo una cosa diferente en 8 años. Jamás cambió de rumbo, ¿entendés? Entonces no puede decir incertidumbre. No, puede decir no me gusta lo que está haciendo, pero incertidumbre no.
Claro. ¿Cuál es la propuesta, Marcelo, entonces? La propuesta de nuestro columnista de Economía Política. ¿Cómo se sale de todo este quilombo?
Cambiando radicalmente la dirección del Banco Central, porque la crisis, como te dije la semana pasada, no es una crisis económica, estamos en una crisis financiera. Nosotros nos están faltando dólares, los dólares que dejó escapar Pese del Banco Central y redujo las reservas. Ese señor no puede estar más en el Banco Central. Tiene que cambiar radicalmente la dirección. Tenemos que tomar una medida fuerte para recuperar los dólares que los argentinos que están en el exterior. Yo no sé si es a través de un blanqueo, yo no sé si es a través de bajarle más las retenciones al campo para que traigan de una vez y liquiden las exportaciones, o realmente haciendo, a lo mejor hay que endeudarse de vuelta, pero con un objetivo productivo para darle a las empresas que estén en condiciones de salir a exportar ya mañana productos como electrodomésticos, automóviles y elementos de tecnología, que son las empresas grandes nada más, ¿no? Las chicas no van a poder hacer eso, pero es una primera etapa para conseguir los dólares que hoy escasean en la Argentina. Ese es el problema que tenemos. Claro, yo no soy ni ministro ni presidente del Banco Central, simplemente me animo a opinar de estas cosas porque creo que por ahí tengo una lectura más informada que el resto de la gente, pero nada más que eso, man.
Marcelo Barbani, nuestro columnista de Economía Política en Sobre las Cartas La Mesa, muchísimas gracias por esta nueva columna, te mandamos un abrazo grande y te esperamos la próxima semana, por supuesto.
Y espero que ya no esté más pese en el Banco Central. Les mando un fuerte abrazo a todos, cariños.
Chao, Marcelo.
Adiós, Marcelo.